Esto es grafotecnica.com. Bienvenidos a grafotecnica.com, un podcast sobre documentología, pericia caligráfica o grafotécnica. Les habla Raymond Horta, experto grafotécnico, miembro de la CIPDO, Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia, miembro de la ASQDE norteamericana y miembro del Colegio de Expertos Grafotécnicos de Caracas. El día de hoy quiero compartir un tema histórico que, oyendo otros podcasts, me hizo investigar sobre la relación de Josefina Bonaparte, es decir, la esposa de Napoleón, la emperatriz, y su vinculación con temas de falsificación. Esto surge a raíz de un comentario que es un podcast de historia, y en este podcast se dice que como regalo el general Napoleón, cuando se casó con Josefina y por haber llegado 4 horas tarde a la boda, quiso compensarla alterando su certificado de nacimiento o alterando o creando un certificado de nacimiento con 4 años después de su fecha real de nacimiento. Esto, por supuesto, entra dentro de la clasificación de las falsificaciones ideológicas, si no fuera un documento forjado, sino que fue obtenido a través de un certificado o algún tipo de constancia en la que no se hubiera forjado la firma de un funcionario público. Pero, ¿qué otra relación existe entre la emperatriz Josefina y el mundo de la grafotécnica? Pues hay cosas bien interesantes y que tienen que ver con otros casos que se me han planteado a mí en tribunales, incluso en una corte norteamericana. Y es el hecho de que, según Wikipedia, y voy a leer de allí, Josefina firmaba de distintas formas o firmó a través de su vida de forma diferente dependiendo de cuál era su estado civil. Y voy a leer ese párrafo. Y está al principio de su referencia en Wikipedia y lo leo. Al menos hasta octubre de 1779, Josefina usó su primer nombre Rosa, o el más familiar, Yeyet. Después de su matrimonio con Alexandre de Beauharnais, es decir, ella enviudó y ese fue su primer esposo, firmaba Viscondesa de Beauharnais, es decir, al principio tal vez firmaba Rosa o Yeyet y luego con este, o firmaba como Viscondesa de Beauharnais. Ya llevaríamos 2 tipos de firma. O bien la Paillerie de Beauharnais. El certificado de matrimonio con Napoleón venía firmado M.R.J. Thatcher. Y de allí en adelante firmaba con los 2 apellidos, la Paillerie Bonaparte o Thatcher Bonaparte. A partir de 1804 firmaba simplemente Josephine, con el que fue coronada emperatriz de Francia y con el que se registraron los eventos legales de su posteridad. Es decir, estamos en presencia de por lo menos 4 o 5 tipos de firma. En otros podcasts hemos hablado de la posibilidad de identificar los manuscritos, y si estamos hablando de que Josefina hacía una firma legible, se podía determinar, firmara como firmara, teniendo manuscritos adecuados, se podía, independientemente de si firmara Josephine o Viscondesa, con los patrones de muestra adecuados, se pudiera establecer que se trataba de la misma persona, o en documentos históricos franceses, a pesar de que firmara distinto, utilizando los patrones adecuados, se pudiera demostrar su autenticidad. Pero en la práctica, en el mundo actual, siglo XXI, ¿han ocurrido casos así de personas que firman distinto? Pues sí, en Venezuela es legal, por ejemplo, el uso de seudónimos, y participamos hace algún tiempo en un caso en el cual una persona había concursado en un, era como una especie de evento literario donde se otorgaban premios. Una persona, pues, que se llamaba Isabel, firmaba como Ángel, y pero la particularidad en este caso era que ambas firmas, como Isabel o como Ángel, tenían una rúbrica, y al peritar esa rúbrica, aparte de otras características que se podían comparar, pues se podía establecer que se trataba de la misma persona, aunque firmara distinto. Recientemente estuvimos un caso norteamericano donde, en contraposición a lo que hemos estado manteniendo hasta ahora, observamos que una misma persona hacía firmas legibles, pero nunca la hacía de una manera idéntica. Es decir, nosotros cuando hacemos nuestro modelo gráfico o nuestro modelo de firma, pues vamos a tener la tendencia a firmar igual, salvo que sucedan estos casos como el de la emperatriz Josefina, que a través de su vida, pues, y dependiendo de su título nobiliario o su estado civil, pues cambiaba la manera de firmar. Pero participamos en un caso donde el falsario siempre escribía el nombre a quien estaba suplantando, lo hacía con letra corrida o letra manuscrita, no era una firma propiamente dicha, pero nunca la hacía igual. Intercalaba el nombre, una inicial, el apellido de la inicial, a veces el nombre sin y el apellido sin inicial, a veces el nombre, los nombres completos y los apellidos completos, a veces colocaba el nombre, una inicial y luego los dos apellidos, o iniciales y luego los dos apellidos, o, es decir, nunca en un conjunto de más de 30 firmas lo hizo igual, y en ese caso, por el contrario, era un indicio que se trataba de falsificaciones. Al hacer el contraste con el único documento indubitado, el que se tenía, que no era un original, pues no concordaban ni siquiera las estructuras o las siglaturas de esa firma en ese documento público, que era una cédula de identidad. Y pues allí también, aunque a diferencia del caso de Josefina o el de los seudónimos, allí no había ninguna justificación aparente para que hubiera esa variabilidad, y sobre todo desde el punto de vista grafocinético o de lo que es la costumbre del ejecutante o de la motricidad automática del ejecutante. Entonces, la variabilidad, o existe pues lo que es la tendencia a hacer las firmas iguales, no existe, y esto es importante decirlo, no existe una prohibición, o es decir, la manera en la que se firma es libre, es decir, no es ilegal que una persona tenga dos tipos de firma, pero he notado en algunos registros públicos y notarías que están exigiendo, a los efectos de evitar el disfraz o el negar posteriormente la autoría en documentos públicos, se le exige al otorgante que firme de la manera que firma en su documento de identidad. Es decir, es como una especie de resolución o una costumbre administrativa para el otorgamiento de documentos públicos, pero no existe ninguna norma que obligue a ello, o tampoco existe ninguna prohibición, por ejemplo, que una persona tenga en un banco una firma y en otro tenga otra distinta o similar, o haga una variación de estas. En otro capítulo creo haber mencionado que también pudiera haber diferencias entre lo que son las firmas y las medias firmas. El concepto de media firma es como desde su misma acepción o de la combinación de palabras se entiende pues que es un pedacito de la firma y se utiliza por lo general para aprobar o visar o de alguna manera certificar las hojas de un documento que sea extenso a los efectos de evitar la sustitución. Pero hay algunos casos en los que las medias firmas no son ni siquiera una parte de la firma original, sino que se trata de unos movimientos totalmente distintos y a veces no son comparables, como un caso que tuvimos hace muchos años en tribunales en Caracas, donde lo más importante era el desconocimiento de una media firma para la parte demandada y no hubo patrón o comparación con qué comparar, con cuál hacer el cotejo. Y anecdóticamente, después por coincidencia, un expediente administrativo de una alcaldía me encontré las firmas indubitadas o de origen conocido que hacían falta para ese juicio, pero era demasiado tarde, ya había concluido, ya había llegado a casación y la parte no pudo hacer nada y no pudo hacer valer el derecho que decía tener en ese momento en el proceso. Pues entonces concluimos que las firmas, aparte de su variación en su evolución de una persona, también pudieran variar por las circunstancias o por el cambio del estado civil, y pues también existen casos en los que se han detectado personas con varios tipos de firmas, y es por ello que pues es importante el que se conozca la mayor cantidad de documentos indubitados o saber dónde hay otros documentos indubitados a la hora de firmar un contrato privado o algún título valor para tener de dónde comparar y evitar que se aplique o que se trate de evadir la obligación a través del disfraz de las firmas. Los invitamos a visitar nuestra página web www.grafotecnica.com, a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @grafotecnica, y también le vamos a recomendar otras cuentas de nosotros en Twitter que son @inforenses, de informática forense, y la de nuestra página web criminalística.net, que es @criminalística. Hasta una próxima oportunidad.